Esto es Bajo la Lupa, historias de mujeres en las ciencias.
Imagina toda la gente viviendo el hoy. Imagina que no hay países. No es difícil. Nada que matar o morir. Y ninguna religión tampoco. Imagina toda la gente viviendo la vida en paz. Puedes decir que soy un soñador, para que me tiene a mí que soy soñadora. Pero no soy el único. Espero que algún día te unas a nosotros y el mundo será como uno.
Acabamos de escuchar a Lucía Tortúa, leyendo un fragmento de la conocida canción Imagine de John Lennon, su himno personal. Bienvenidas y bienvenidos a Bajo la Lupa, un podcast de divulgación científica e historias de vida. Soy Verónica Tangarife y en esta serie estaremos conversando sobre la vida y obra de algunas científicas de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia. Este podcast parte de una investigación sobre los retos, motivaciones, sentires y luchas de las mujeres que dedican su vida a la ciencia. En esta ocasión nos acompañará la bióloga, docente e investigadora Lucía Tortúa Garcés, una mujer que se ha atrevido a soñar y a luchar un mundo diferente desde la biología. De Lucía te queda en el recuerdo su energía cálida y sosegada. Tiene el cabello corto, los pómulos prominentes y las mejillas rosadas, como si siempre se le escapara una sonrisa. Entre las paredes blancas del laboratorio resalta su mirada tierna y la postura erguida. Nació un martes 11 de octubre de 1949 en Medellín. Fue la quinta de los 8 hijos de Esperanza Garcés y Eduardo Tortúa. Su romance con la ciencia comenzó un día de su infancia, cuando su padre la llevó a explorar el campo.
Mi papá era una persona que le encantaba salir a caminar. Entonces me llevaba al campo, yo recogía boñiga, recogía uvitas y recogía guayabitas chiquitas y disfrutaba lo que veía, el paisaje, los animalitos, todo lo que veía en la naturaleza. Y mi papá era un acólito con eso, pues me dejaba explorar y disfrutaba conmigo. Yo creo que ahí estaba como el inicio. Colectaba cocuyos porque toda la vida de la luz me han fascinado. Yo sé cómo las luciérnagas producen luz y luz fría. Y cómo se contactan los machos y las hembras. Era una cosa fascinante. Entonces yo colectaba esos luciérnagas, las metía en un frasco y las metía bajo la almohada para verlas por la noche iluminar. Era así fascinada con eso. Toda la vida entonces ha sido como parte de mi vida. La luz ha sido omnipresente en mis trabajos. La luz tiene para mí una fascinación. La vemos blanca, la que nos ilumina el día, pero la noche es la luna. Y siempre está la luz, de alguna manera, metida dentro de todo lo que hacemos. Ahora ya que he tenido la oportunidad, y gracias a los desarrollos científicos con los sistemas de iluminación LED, hemos tenido la oportunidad de evaluar diferentes longitudes en diferentes organismos con resultados bien exitosos y muy importantes. Entonces la biología empieza con mis cursos.
La entrada a la universidad fue un vaivén de emociones para Lucía. El examen de admisión la hizo sentir insegura, estaba convencida de que no iba a pasar. Anunciaron los admitidos un 28 de diciembre y como no quería pasar por inocente, madrugó al otro día para confirmar que su nombre estaba en la lista. En sus palabras, ingresó al Instituto de Biología de la Universidad de Antioquia por amor y pasión.
El primer día que entré a un laboratorio, estaba un primo al lado mío y yo no sabía que era mi primo. Y nos empezamos a ver organismos de microscopio y yo me puse a llorar de la emoción. Entonces ese primo es que, ¿qué está haciendo? ¿Qué está llorando? Esa pendejada. Y le digo, no, es que qué emoción. Yo nunca había visto una gota de agua y ver animalitos dentro de esa gota de agua. Yo era emocionada. Y ahí tú, ¿y cómo te llamas tú? Fulano. Ay, primos. No le mueres. Así empezamos. La biología es una cosa que cada día me apasiona más. Es decir, yo toda mi vida en biología, casi yo diría, pues entré a la universidad. Y desde ese momento vi todos los cursos que se dieron en el programa, todos, sin excepción, y todos me gustaban. Difícil seleccionar con qué trabajar. Finalmente llegó un indonesio graduado en Harvard que se llamaba Duel Soyerto y me gustó la taxonomía y las plantas porque pues uno no los ve sufrir. En cambio yo tenía que matar ratones o matar sapitos y eso me dolía en el alma. Yo dije, no, con animales no quiero trabajar. Y empecé a trabajar con plantas.
Para Lucía, la curiosidad es una virtud importante. Por eso recuerda con cariño a su profesor de Harvard, porque siempre la motiva a buscar respuestas. Para ella, la biología es más que una ciencia o un trabajo, es una filosofía de vida.
Eso es la biología, una filosofía de vida. Yo creo que soy viva y vivo para la biología. Y la biología son todos los seres vivos, porque eso es lo que incluye la biología. Seres vivos, desde bacterias, hongos, microorganismos en general, bueno, flora, fauna y hongos, que son los tres reinos grandes que tenemos. Esa es la biología fascinante. Yo pienso que hay un diseñador universal, único, una fuerza universal, llamémoslo Dios, como quieran llamarlo. Yo no soy muy creyente, la verdad, pero creo que hay una fuerza poderosa en el universo que es capaz de mover toda esta energía y generar las bellezas que la naturaleza nos presenta. Es que tú coges un musguito y con una lupita, tú te quedas fascinada con lo que ves. Coge una hormiguita y analízala detalle a detalle. Esto es en arte, en el diseño. Como una hormiga chiquitica puede hacer una hoja que es como 100 veces más pesada que ella. ¿Cómo la naturaleza diseñó eso? Bueno, te digo que son miles de cosas que yo digo, wow. El diseño, ver, por ejemplo, ir a ver unos corales marinos de colores, esa diversidad, esa fascinación. Yo digo, Dios mío, es que no hay nada feo en la naturaleza. Es todo un modelo de diseños, de formas, de colores, de sonidos, de todo. Es como un baile de creatividad. Es una verdadera belleza.
En la carrera de biología ocurre algo particular. Se gradúan mayoritariamente mujeres, como con otras pocas ciencias, como la medicina, la enfermería, microbiología y otras áreas de la salud y relacionadas con el medio ambiente. En contraste con lo que sucede en las denominadas ciencias duras, como las matemáticas y la física.
Me fui a Cuba a aprender cultivo de tejidos. Y yo, bueno, tenemos que regenerar flora en desaparición. Si tengo una planta y yo la puedo multiplicar, yo evito que se pierda, que esa biodiversidad se pierda. Eso fue lo primero que hicimos. Y luego me trasladé a trabajar con células vegetales, porque yo puedo producir cualquier cosa. Yo puedo coger una hojita de ahí, aislar las células de esa hojita y producir lo que esa hoja produce, sin necesidad de cultivar la planta, ni dañarla. O sea, proteger el bosque utilizando simplemente los componentes, partes de lo que la gente utiliza, y yo lo replico en el laboratorio. Eso es lo que hago, cultivar células. Y aprendí a aislar células madre, o sea, las células que dan origen al resto de células vegetales. Eso fue con un proyecto con una empresa brasilera, cuyo empresario llegó al laboratorio, vio lo que estábamos haciendo, no dijo mayor cosa, anotó todo, y 2 años después me mandó un sugerente, a ver qué proyectos podíamos desarrollar. Ahí no se concluyó nada. Y 2 años después me llegaron con $500,000. Y me dijeron, bueno, Lucía, aquí tiene $500,000 y empiece. Lo que queremos es producir, oiga bien, fibras de xilema para producción de papel. Y yo, muy pichada y muy creída, y claro, yo sé hacerlo. Qué estúpida. Ahí donde se da uno cuenta de lo que es la ignorancia. Entonces nos metimos a revisar toda la literatura sobre el tema, no había absolutamente nada, nadie había ido por lograr lo que ellos querían. Y yo dije, bueno, pero es factible, ¿por qué no? Producir fibras son células muertas, pero si uno consigue las células que dan origen a esas fibras, uno puede a la larga transformarlas en fibras. Bueno, estuve año y medio sin respuestas. Uno de mis colegas que trabaja conmigo se fue y me dijo, ay, profe, esto no va para ningún lado, yo me voy. Y yo persistí. Un día me acosté tan angustiada de saber que todavía no tenía una solución para el problema y me levanté con la respuesta. Mejor dicho, fui un árbol en la noche. Entonces me metí y realmente logré comprender que hay dos sistemas en las plantas. El xilema corre de raíz hacia arriba y el floema corre de arriba hacia abajo. Si tú puedes teñir las raíces con un colorante, esos colorantes se absorben a través de la raíz y tiñe todas las células del xilema. Y viceversa, si es el contrario. Yo lo necesitaba eran las células del xilema para aislar. Son 4 tipos de células: parénquima de xilema, fibras de xilema, elementos de vaso y traqueidas. Y yo tenía que producir una sola. De las 4, solamente una. Y eso fue el reto. Entonces logramos hacerlo y en eso tenemos la patente en 5 países.
Esta anécdota sucedió después de ganar una beca para hacer una maestría en ciencias y un doctorado en filosofía de la City University of New York. Lucía es reconocida por sus trabajos en taxonomía de las plantas y cambio climático. Cuando regresó a Colombia, se dedicó a estudiar flores, pero también llamaban su atención los helechos, una planta que, como me contó, permanecen desde la era de los dinosaurios. Las brechas en las carreras STEM se han ido subsanando con el tiempo. Sin embargo, todavía hay un largo camino por recorrer. En un informe del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana de Colombia, vemos estas brechas reflejadas. En el 2021, el 31.5% de personas matriculadas en carreras STEM, es decir, ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas, fueron mujeres, y el 68.5% hombres. Esta media se ha mantenido más o menos constante desde el 2001. Lo máximo que subió fue en el 2006, cuando se alcanzó un 40.3% de mujeres matriculadas a estas carreras. El mismo estudio muestra que en 2021 se graduaron 71.9% de mujeres en ciencias de la salud y un 59.5% en profesiones relacionadas con el medio ambiente, mientras que en el área de la tecnología la participación de mujeres baja un 27.3%. No es fácil llegar a posiciones de poder en la ciencia y la academia si eres mujer. Esto lo explica el concepto techo de cristal. Este término fue acuñado desde el campo de la psicología para referirse a las barreras invisibles que representan los límites a los que se enfrentan las mujeres en su carrera profesional, no por una carencia de preparación y capacidades, sino por la misma estructura institucional, a las restricciones y obstáculos que impiden a las mujeres acceder y o permanecer en puestos de responsabilidad o de dirección, o en su desarrollo profesional en etapas como el embarazo o la crianza de hijos e hijas.
A ver, yo te voy a ser honestamente, Verónica. Sí tengo un sentimiento de culpa cuando me fui para Japón, que me gané esa beca maravillosa de bioindustria. ¿Qué beca tan maravillosa? Pero en el fondo de mi alma, hoy, a la edad que tengo, y yo dejé a los niños muy pequeños en manos de mi esposo y de mi familia, y hubiera querido, en el fondo de mi alma, haber vivido más con mis hijos cuando estaban pequeños. Eso sí, hay un sentimiento en el fondo de mi alma de no haber estado más con ellos en esos momentos. Hay un sentimiento de culpa. Y eso le pasa a las mujeres, ¿cierto? ¿Sí? 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 Yo me fui porque la beca era extraordinaria, era una beca con todo, pero además una beca que el contenido era espectacular. Pero tuve el apoyo de mi esposa, me dijo, no, ¿cómo que no? No, yo estoy aquí, está mi mamá, está su mamá, está toda la familia, para cuidar a los niños, son dos, están en guardería, apenas iban a entrar a guardería realmente. Pero yo, como haciendo una retrospección a mi pasado, hay un sentimiento de culpa en mi alma, de no haber compartido más con mis hijos cuando estaban pequeñitos. Claro, los disfruto plenamente ahora, pero esa niñez se me fue tan rápida. Y yo siento que hay un vacío dentro de mi alma, que yo lo culpo a eso, de que me dediqué mucho a esas pasiones mías, y ¿cierto? Mis hijos deben ser la primera pasión también, ¿cierto? Pero es lo que tú acabas de decir, ¿sabes? Yo entiendo antes de ser mamá y científica, ¿cierto? El sueño de salir adelante con los sueños de uno, y el hecho de salir como mamá adelante también. Entonces, en el fondo de mi alma, a pesar de que mis hijos no lo lamentan, excepto Manuela, que un día me dijo, mamá, si te vas otra vez, incluso ahora existe una posibilidad remota para ir a Asia. Y me dice mi hija, mamá, llévame. Ya no me quiero quedar como cuando te fuiste para Japón. Era una niñita chiquitica. Y cuando me resultó una beca para China de un año, mis hijos me dijeron, no. Yo les dije, mire, me voy para un lugar que hacen los juguetes más hermosos. Eso me sacó lágrimas, Verónica. Los hermosos juguetes más lindos del mundo. Los inventores han sido los chinos. Los chinos son espectaculares. Bueno, le hablé de China, les dibujé, les mostré en un mapa que yo iba para un lugar ahí. Y cuando terminé de hablar, mis dos niños pequeños me dijeron, mamá, nosotros no necesitamos más juguetes. ¿Sabe, Verónica, que me dijeron, mamá, no te vas? Yo cuando me dieron eso, pero así emperrada, yo le dije, no, estos hijos no quieren que yo me vaya. Cancelé la beca. Era una beca de un año para China. Y yo dije, no, mis hijos me necesitan. Cuando ellos me lo dijeron, yo dije, pero ¿qué me están diciendo? Entonces yo abriéndoles como un mundo maravilloso, que iba a ir a un lugar donde le podía traer unas cosas así fascinantes, porque los juguetes chinos son una cosa espectacular, y todo lo que hacen ellos. Y cuando me salen esos dos, yo dije, Dios mío, bendito, mis hijos me están diciendo, no, mamá, no, primero tú. Y mismo escribí y que agradecía profundamente la beca, pero que circunstancias de familia no me lo permitían. Entonces renuncié. No, y no me da pesar haber renunciado, ¿sabes? Para nada.
Lucía se fue a Japón por 8 meses en 1996, cuando sus hijos, Sebastián y Manuela, tenían 2 y 3 años. Se ganó una beca para estudiar bioindustria al otro lado del mundo. Asegura que esta experiencia le cambió la vida. En esta época ya compartía con Ricardo Callejas, su esposo y compañero de vida. Con él lleva más de 45 años de amor y aventuras. Las becas fueron grandes aliadas en la formación profesional de Lucía. Ha sido becaria de organizaciones tan importantes como la UNESCO. Me habló de su beca para un curso de mentalidad empresarial de la Universidad de los Andes. También de otra que le permitió viajar a Suiza para aprender cultivo de tejidos. Así, también viajó a Cuba con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, gracias a otra beca de cultivo de la Universidad de Las Villas. Sin embargo, los obstáculos tampoco han faltado en su camino.
A ver, inicialmente limitaciones económicas, ¿cierto? Yo no tenía plata para educarme. Entonces los libros eran prestados, las cosas eran todo prestado para formarme, para educarme. Hasta ya que empecé a tener una monitoría, entonces la mitad de la plata para mi mamá y la otra mitad para libros. Y ya cuando empecé a tener libros, por mi cuenta, esa es emoción de poder tener algo propio. Eso fue una de las limitaciones iniciales. Otra limitación, el machismo. La honestidad del machista, hay muchos machistas. Y los hombres a veces les choca competir con mujeres. Aunque tú trates de ser cosas que ellos no pueden, o que aunque pueden, no lo hacen. Entonces he tenido directores, vicerrectores de la Universidad de Antioquia que han estado opuestos a todo lo que yo propongo. Cuando vine de Japón, llevé mi programa de biotecnología al vicerrector general de la universidad. Y me dijo, yo no te apoyo esa idea. Biotecnología, esto es biotecnología. Se rió casi de mí, pues cuando le presenté el programa de biotecnología. Entonces cuando salí le dije, yo contigo, sin ti, yo voy a hacer biotecnología. Y efectivamente monté el programa de biotecnología con todo el mundo detrás diciendo, no es posible. Entonces esas cosas son machismo y a mí me han dolido mucho. Entonces, por eso, para mí, educar a una mujer es educar a una familia. Y mi laboratorio son 80% mujeres brillantes, talentosas, chéveres, que han logrado salir adelante contra todos los obstáculos habidos y por haber.
La protagonista de este episodio es Lucía Tortúa Garcés, botánica, experta en helechos y taxónoma, coordinadora de biotecnología en el Instituto de Biología de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia. Ella es doctora en ciencias naturales de la University of New York City en Estados Unidos. Le gusta esta canción que estamos escuchando llamada Imagine de John Lennon, el vocalista de The Beatles. Una canción que habla de los sueños, una palabra que podemos relacionar mucho con Lucía. Con ella hablamos de su trayectoria como una bióloga reconocida en la comunidad científica del país, pero también de las contradicciones de ser mujer en la ciencia, las luchas que ha tenido que dar como mujer para hacerse camino en un campo dominado por hombres.
Yo entré en una carrera de biología donde la mayoría eran hombres, éramos muy pocas mujeres. Pero los colegas, algunos muy queridos, otros, uno sentía que competían con uno y le hacían la guerra a uno. Y también dentro de la universidad, es decir, directivas que uno tuvo que no cabía con ellos. Y gente que le hizo una guerra también. Muchos de mis colegas, incluso en la ciudad, tuve mucha lucha por eso, porque uno sentía que para mí no había espacio, para otros sí. Siempre le solicité, por ejemplo, espacio físico. A nosotros jamás nos dieron espacio físico, pero llegó un hombre con plata y le abrieron la mitad del espacio para él. Pero para mí no había un espacecito donde poder acomodar un biorreactor, no. Entonces, es como hablar en el desierto. Las mujeres nunca hemos sido la prioridad para nadie. Tuve un colega que me cayó en medio de una reunión, me dijo, todo el mundo habló sin problema. Yo era la única mujer y en un momento que me dio la palabra, me dijo, tiene 5 minutos, le dije, un momento. Aquí todos han hablado media hora, un cuarto de hora. ¿Por qué me pones a mí 5 minutos? Era ser machista. Y se lo dije de frente. El hombre casi pues, ja, me quedó. porque no me resisto a eso. ¿Por qué es esa desigualdad? ¿Por qué me tiene que dar menos tiempo a mí? ¿Porque soy mujer? No. Aquí todo el mundo es de trato igual. Me ha tocado parar a mucha gente, sí. En decirle, no, usted es un machista, yo me voy para otro lado, punto. A mí no me va a decir. A uno le dije, con usted o sin usted, biotecnología va a salir adelante. Y aquí estamos, biotecnología. Es una lucha, la mujer tiene que luchar mucho en eso, abrirse sus espacios. Es difícil hacer frente a eso, pero le toca a uno pelear. Yo creo que, yo no me quedo callada con las cosas. O sea, eso es como parte de mi ADN, de que siempre trato de luchar y decir las cosas de frente. Muchas mujeres no lo hacen por miedo. Cuando tú dependes de alguien, es decir, ese puesto, y en tu casa están pasando necesidades, y si tú te agarras a pelear con el jefe, vas a perder el puesto, la mujer a veces se tiene que cohibir de luchar por eso. Eso no debería ser así. Eso, las mujeres tenemos que aprender a que nos den el puesto y el lugar justo para el trabajo que hacemos. Y en eso sí que es una lucha que tenemos que darla, todas las mujeres, hasta que los salarios igualen de tú a tú. Porque no hay derecho que a la mujer le paguen menos. Porque tiene que ser mamá, porque tiene que abandonar el trabajo 3 meses porque quedó embarazo. Esa es la labor en la sociedad. Eso no lo inventamos las mujeres. Y por eso muchos jefes no quieren mujeres en los trabajos, porque se ausentan 3 meses, porque piden permiso para los hijos, porque el niño se enfermó. Ellos quieren un soldadito de trabajo 24 horas. Eso no es justo. No solamente en Colombia. Pues somos privilegiadas en Colombia si comparamos las asiáticas. Pues los árabes no tienen ningún derecho. Pero hay que dar la pelea. En eso sí nos toca a todas. Tratar de demostrar que eso hay que cambiarlo, que desde la ley hay que cambiar eso.
Al preguntarle a Lucía sobre sus referentes en la ciencia, empieza a hablar de sus estudiantes. Se nota la admiración que siente por ellos. También menciona a su padre, quien la llevó a esos largos paseos donde descubrió su amor por la biología. Mencionó también a la conocida Marie Curie, a María Cano y Frances Arnold, como mujeres que la inspiran a luchar por mejores condiciones para las mujeres en la ciencia. De Frances Arnold, podemos decir que fue la primera mujer en ganar el Premio de Tecnología del Milenio por desarrollar la llamada evolución dirigida, un método que ha permitido crear nuevas enzimas de laboratorio para su uso en catalizadores industriales, detergentes domésticos e incluso combustibles a base de azúcar. Lucía hizo parte del equipo director del Proyecto Flora de Antioquia, un trabajo que en conjunto con otros investigadores permitió identificar y catalogar 8.400 especies vegetales de su departamento natal. Tiene 7 patentes en sus investigaciones y más de 20 artículos publicados en los temas de biodiversidad, biotecnología y bioeconomía. Para darnos una idea de lo que hace, una de esas 7 patentes se la dieron a su grupo de investigación en biotecnología, articulado con Augura, en el 2016, por el desarrollo de proteínas para combatir enfermedades en los cultivos de banano con un método amigable con el medio ambiente.
Yo tuve 30 rectores de Baviera, Alemania, de visita a mi laboratorio. Ellos venían desde la Patagonia y habían pasado por Canadá. Dijo, nos hemos visitado todas las universidades de Latinoamérica, Iberoamérica. Todas están haciendo lo mismo. Copy-paste, me dijeron. Y no nos van a alcanzar. Es decir, están trabajando en las tecnologías que nosotros trabajamos, pero no nos van a alcanzar con equipamiento ni con nada. Sin embargo, queremos ser muy sinceros con usted. Usted es la única que está trabajando algo distinto. Para mí fue un estímulo, ¿cierto? ¡Wow! Estoy trabajando algo. Sí, usted está trabajando algo que nadie en América Latina lo está haciendo. Y les pareció súper interesante mi trabajo. Y yo digo que eso atrajo al embajador de Corea, que llegó incógnito a mi laboratorio, al embajador de Francia, que llegó con un séquito de guardaespaldas inmenso, al embajador de Alemania. He tenido visitas permanentes, extranjeras, motivados por lo que estoy haciendo en mi laboratorio.
¿Carne del cacao?
No, por todo lo que hacemos. Porque la verdad tenemos una serie de productos biobasados muy interesantes. Lo tal de este comité de producción, por ejemplo, logré demostrar que era posible producir jugo de naranjas sin cultivar naranjas, que era posible producir cacao sin cultivar cacao en campo, de que es factible producir pigmentos fluorescentes costosísimos a nivel de laboratorio, que se puede hacer cualquier cosa desde proteína barata, que se pueden llevar estas células al espacio, y en el espacio producir los productos y utilizando la celulosa que cubre cada célula producir azúcar, transformar celulosa en azúcar. En vez de llevar una libra de azúcar que cuesta 6 millones de dólares al espacio, usted la puede producir en el espacio. Cosas de ese tipo es factible demostrar. Y eso les llama mucho la atención, de que yo tuviera la concepción. Ahora, es recuperar el agua, los nutrientes, lo que sobra después de un... Eso es otra tarea por hacer. Hacer una economía circular, no botar nada.
Para el momento en que se grabó este podcast, Lucía trabaja con cultivos celulares y sigue coordinando el grupo de biotecnología de la Universidad de Antioquia, el cual fundó en el año 2000. Muchos de sus sueños ya se han cumplido, pero por fortuna tiene muchos más en la mente y en el corazón. Uno de ellos es una discoteca o cuarto a prueba de ruido para sus plantas. Asegura que la luz y el sonido las impacta tanto como a los humanos. También me dijo que sueña con crear el beso más dulce e inolvidable, usando un labial con taumatina, una proteína que es 10.000 veces más dulce que el azúcar, que se extrae de la Taumatococcus danieli, una planta africana que Lucía trajo de Holanda y ahora tiene sembrada en su casa. Le llama la atención seguir investigando, pero ahora más cerca al área de la salud.
Ahora quiero trabajar mucho en salud, en longevidad saludable, porque la mayor parte de la población mundial nos estamos envejeciendo. Yo tengo 73 años, pero la mayor parte de la población estaba entre 80, 90 y 100 y pico de años. Pero hay muchas demencias en él, o sea, Alzheimer, Parkinson, enfermedades neurodegenerativas. Y yo pienso que nosotros podemos tener, en cierta forma, respuestas para ese tipo de enfermedades en nuestra biodiversidad. Entre ellos, por ejemplo, el cacao. Se sabe que los polifenoles de cacao son los antioxidantes número uno, con la ventaja de que los polifenoles de cacao tienen además dos alcaloides. Teobromina, es decir, la molécula de cacao tiene teobromina, cafeína y los polifenoles que actúan sobre el sistema cardiovascular. Si tú inhalas, como hacen los indígenas, inhalan cacao, eso va derecho al cerebro. Y parece, de acuerdo a lo que me comentó uno de los jefes de comunidades Tule, es que ellos no sufren enfermedades neurodegenerativas. No hay Alzheimer, no hay demencia. Si eso es así, uno lo puede correlacionar con los polifenoles, tendríamos una solución muy interesante para el futuro de la humanidad. Entonces, esto es un trabajo que hay que hacer. Estudiar esas comunidades, mirar la alimentación de ellos, el cacao, cómo lo utilizan, y si hay una correlación de consumo de cacao con esas enfermedades neurodegenerativas, porque son los Tule y los Arhuacos los que aspiran cacao. Yo nunca había oído que se aspirara cacao. La gente lo toma y lo huele y todo, pero que se lo aspiren. Y todo lo que entra a la nariz va derecho al cerebro. Entonces yo sí quiero trabajar un tema en ese tipo, pero necesito un equipo multidisciplinario para mirar qué realmente es lo que hace que esas poblaciones no tengan esos problemas. Pues hoy llamamos el siglo de soluciones basadas en la naturaleza, porque la naturaleza inventó todo. El control de patógenos. Hay plantas que no les da patógenos. ¿Por qué? Entonces hay que estudiar eso. Ahora, algo que yo quisiera, yo sé que el CES ya logró tenerlo, logró que Chevrolet le regalara un camión grande, un laboratorio ambulante, para llevar a las comunidades lejanas educación. Yo siempre he querido eso, tener un camión itinerante con equipos de microscopios y todo, para llevarle a los niños de las comunidades y enseñarles a colectar plantas, por ejemplo, en un área donde ellos puedan ver cuáles son las plantas que son picadas por insectos, cuáles son por hongos, cuáles bacterias, cuáles no les da nada. Traerlas a ese espacio, hacer aleluyitas, cultivarlas con diferentes patógenos, a ver qué pasa.
Lucía ama profundamente el campo. Su pasión por la ciencia parece una extensión de ese amor real a la naturaleza, como si cada vez que entrara a su laboratorio volviera a ser esa niña caminando con su padre, descubriendo por primera vez toda clase de seres fascinantes. Cuando muera, quiere que sus restos sean enterrados bajo un samán o una palma.
Bueno, el campo sigue siendo como la prioridad. También yo salgo al campo a ver paisajes. A mí me encanta sentarme en una piedra y salir en panorama así. Yo vuelo. En las noches, cuando estoy dormida, yo sueño volando, que soy acá de cuento nave, y me desprendo de una roca y voy volando. Y esa sensación de libertad es una cosa que yo no puedo escribir. No le he soñado una vez, sino muchas veces. Eso me encanta, ver como desde arriba el paisaje, la belleza. Y eso viene, que además las imágenes, cuando uno viaja mucho, yo estoy pegada a la ventana viendo paisajes. Me encanta cuando voy en avión, con los paisajes espectaculares. Me encanta el campo, el olor. Un bosque. Uy, yo me quiero sentir libre, oxigenada, en vez de un bosque. Eso huele. el olor a musgo, lo adoro. El olor a humedad después de la lluvia, la adoro. Es como si entrara aire fresco por todo el cuerpo. Esa humedad fresca de la hierba. Eso es encantador. El color de los árboles, los tamaños, las formas, la biodiversidad que hay dentro de cada una de cosas. Uno coge cualquier cosita, hay miles de organismos ahí. Yo me embobo con todo eso. Me encanta. Yo digo, pues, me siento parte de esa naturaleza. Es más, si yo me muero, y lo voy a decir aquí, siempre he querido que nadie vaya a hacerme visita ni vaya a hacer entierro de ningún tipo. Quiero a mi esposo y a mis hijos, no más. ¿Qué quiero? Que me incineren, me pongan debajo de un gran árbol. Siempre he querido un samán. Los samanes son unos árboles frondosos que forman una especie de sombrilla gigante. Son unas leguminosas espectaculares. Normalmente el ganado, cuando está haciendo mucho calor, se reúne al pie del árbol. Yo creo que pongan mis cenizas. Y ya. Porque la verdad es que volvemos otra vez a cero. Es decir, en polvo eres y polvo está, eso es lo que somos, polvo. Moléculas. Y volvemos a la tierra. Y eso es lo que yo quiero. O una palma bien hermosa. Esos son los dos árboles que yo quisiera ahí dejar parte de mis moléculas para que se remueven en el monte. Ya, eso es todo. Voy a morir como bióloga y creo que soñando igual que bióloga y aprendiendo hasta el final de mis días.
Lucía es una tejedora de sueños. Reconoce sus logros como suyos, pero siempre piensa en colectivo, en cómo compartir sus investigaciones con la humanidad y en sembrar nuevas preguntas en sus estudiantes.
Una soñadora que convierte los sueños, algunos de los sueños en realidad. Yo construyo sueños en... O sea, yo sueño con hacer. Y se me vienen ideas a la cabeza. Y convertirlas en realidades, eso es la plenitud. Cuando yo logro, bueno, voy a hacer cacao sin cultivar cacao, eso todo el mundo dice, ¿qué? ¿Estás loca? Pero hay que probarlo si lo está o no. Entonces, el hecho de probarlo, de llevarlo a hacer y probarme que sí, eso me llena el alma. Entonces, Lucía es una soñadora que sueña y trata de hacer esos sueños realidad. Claro, ¿con quién? No sola. Esto es bien claro, que también quiero dejarlo claro. Quienes hacen realidad mis sueños son mis estudiantes. Yo pongo las ideas, las cosas que quiero hacer, pero quienes las realizan en términos de hacer el trabajo de día a día es el talento que tengo en mi laboratorio, ¿cierto? La red de talentos, que no es una, es una red de cerebros con talento. Esos son los que tengo yo en mis estudiantes. Ellos hacen mis sueños realidad. Imagina toda la gente viviendo el hoy. Imagina que no hay países. No es difícil. Nada que matar o morir. Y ninguna religión tampoco. Imagina toda la gente viviendo la vida en paz. Puedes decir que soy un soñador. ¿Para qué me tiene a mí que soy soñadora? Pero no soy el único. Espero que algún día te unas a nosotros y el mundo será como uno. Es que todo es muy lindo porque es una enseñanza de vida. Porque eso es lo que los seres humanos deberíamos hacer. Todos somos uno. Es casi que es los 10 mandamientos en una canción. Somos lo mismo todos. Estamos aquí, en la misma casa.
Hasta acá algunos pasajes de la historia de vida de Lucía Tortúa, bióloga, docente e investigadora del Instituto de Biología de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia. Muchas gracias a Lucía por las conversaciones largas y afectuosas, por las enseñanzas, sueños y luchas de toda una vida haciendo investigación y por mostrarnos una de tantas formas de ser mujer en la ciencia. Gracias por acompañarnos en este episodio Bajo la Lupa, un podcast de divulgación científica e historias de vida. Este podcast hace parte de una investigación sobre los retos, motivaciones, sentires y luchas de las mujeres que dedican su vida a la ciencia. Mi nombre es Verónica Tangarife y les estaré acompañando en los episodios de esta serie para explorar la vida de tres mujeres científicas de diferentes campos de investigación de la ciudad de Medellín. Les invito a escuchar los otros dos episodios, donde conversaré con Marilu Rodiño, quien es matemática, y Fabiola Gómez, quien es física. Hasta el siguiente episodio. Esto es Bajo la Lupa, historias de mujeres en las ciencias.